Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Niños, niños, por favor hagan silencio, escuchen lo que tengo para decirles. Cálmense, por favor. Bueno, bueno, así está mejor, escuchen. Tengo algo para anunciarles. Sé que están muy entusiasmados porque se acerca la fiesta de fin de año. Es un momento muy especial que todos esperamos con mucha expectativa, pero tenemos que tranquilizarnos. La directora habló conmigo y me dijo que cada una de las clases tiene que preparar una representación.
¡Uy, qué bueno! ¡Vamos a hacerlo!
Sí, Diego, yo sé que es algo que les gusta mucho, y justamente quiero pedirles que me ayuden a pensar. Para la clase que viene, quiero que me traigan varias propuestas, y entre todos, elegiremos la más adecuada.
¿Y el tema? ¿Es libre?
Buena pregunta, Eliana. No, la idea este año es representar algún personaje que ustedes consideren que haya sido importante o especial a lo largo de la historia. Así que por eso, les dejo como tarea que piensen. Si quieren, pueden juntarse en grupos para que les sea más fácil. Lo piensan bien y el lunes cada grupo trae una propuesta y la analizamos juntos. Y entre todos, elegiremos qué hacer.
Bienvenidos amigos. De esta manera comenzamos un nuevo programa. Así, muy entusiasmados, los niños forman grupos para pensar juntos en una propuesta el fin de semana. Diego y Eliana son muy buenos amigos. Eligen a Milagros, que también es una buena amiga de los dos, y deciden reunirse en la casa de Eliana para pensar juntos. Escuchemos.
Hola amigos, pasen, vengan, siéntense por aquí. Miren qué rica merienda preparó mamá para que podamos compartir mientras pensamos y tomamos una decisión.
Tu mamá siempre hace cosas ricas. Ya se me hace agua la boca.
Siempre el mismo goloso. Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer a Dios. Gracias, Padre, por Diego y por Milagros que pudieron estar acá hoy. Gracias por la merienda que preparó mamá. Bendícela y ayúdanos a pensar y a elegir lo mejor. Amén.
Bueno, Diego, creo que ya puedes atacar la rica comida de la mamá de Eliana.
¡Claro! Sírvanse todo lo que quieran. Bueno, ¿quién quiere empezar?
Yo, tengo una idea estupenda. La maestra dijo que tenía que ser una persona importante.
¿Y qué más importante que nuestro héroe nacional?
Podríamos representar su vida, sus batallas, que consiguieron la libertad de nuestro país, y hablar de sus magníficas ideas que fueron las que lo llevaron a luchar por nuestra independencia. ¿No les parece genial?
Sí, no está mal, pero yo tengo una idea mejor, más universal. La maestra dijo que tenía que ser una persona especial. Y yo pensé en uno de los genios más grandes, que con sus teorías y sus inventos revolucionó el mundo. ¿Qué les parece si representamos la vida de Thomas Edison?
No sé. Yo pensé que si tiene que ser una persona importante, que haya dejado una huella en la historia, y además tiene que ser especial, sería lindo representar a alguien que no solamente haya sido especial para los seres humanos, sino para Dios también.
¿Qué? ¿Qué es lo que estás diciendo?
¿Una persona especial para Dios?
Sí, estoy hablando de Juan, el discípulo de Jesús.
¿Pero qué podía tener de especial? Debía ser como todos los demás discípulos.
No, en eso te equivocas, porque Jesús, que todo lo ve, que no ve solo nuestro exterior, sino también lo que hay en nuestra mente y en nuestro espíritu, podía ver el interior de Juan y darse cuenta de que en él había algo especial. Algo que lo diferenciaba de los demás, y que hacía que Jesús sintiera una simpatía especial hacia él.
¿Y eso lo dice la Biblia?
No lo dice expresamente, pero nosotros estudiamos en la escuela bíblica que aunque esa característica especial de Juan no era notada ni en su vida, ni en lo que él hacía para Jesús por ninguno de sus compañeros, sin embargo, se puede ver de manera increíble en todos sus escritos, que en lo espiritual, en amor y en excelencia, superan a todos los demás escritos de la Biblia.
Bueno, eso podría ser la forma de ver de algunas personas.
Pero la Biblia dice que Juan tuvo un honor muy grande, el de estar recostado al lado de Jesús en la última cena, por ser, y esto se menciona especialmente, el discípulo a quien Jesús amaba. Nadie más tuvo el privilegio de que se dijera eso de su persona. Y además, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, encomendó a Juan el cuidado de su madre. Y eso muestra la gran confianza que tenía en él. Pero escuchemos esto de la boca del mismo Juan. Así lo contó él en los Evangelios.
Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa.
Sí, tengo que reconocer que mi mamá no la dejaría con cualquier persona. Solo a alguien a quien le tuviera mucha confianza y que supiera que la va a cuidar muy bien y que no la va a abandonar.
Casi nos estás convenciendo, Eliana. Pero dinos algo más de él antes de tomar una decisión.
Claro, puedo decir algo más. Por ejemplo, que la característica más importante de su persona era el amor. Porque Juan vivía en una verdadera y profunda comunión de espíritu y de corazón con Jesús.
Entonces debía ser una de esas personas que está siempre en las nubes.
No, era una persona muy espiritual, pero práctica. No era un fanático. Él mismo dice que lo que cuenta es lo que había oído, lo que había visto con sus propios ojos y palpado con sus manos. Que Dios se había hecho hombre y habitado entre ellos, y que habían visto su gloria, como hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Algo muy concreto, que no parece salir de una persona que vive en las nubes.
Sí, es verdad. ¿Y cómo era su carácter?
Bueno, la Biblia lo muestra como una persona tierna y humilde, pero a la vez muy enérgica en ciertos momentos. Y para terminar, les cuento que algunos estudiosos dicen que gracias a su larga vida y rica experiencia como apóstol, es el intérprete más completo de la verdad y de la vida que aparecieron en Cristo.
No sé qué te parece, Diego, pero creo que realmente fue una persona importante y especial. ¿Lo elegimos como personaje para la representación y empezamos a estudiar su vida para presentar una propuesta?
Bueno, está bien. Vas a tener que ayudar mucho, Eliana. Tú que conoces mejor su historia, nos vas contando algunas cosas de su vida y entre todos decimos cómo las podemos representar.
Muy bien, manos a la obra. Empezar con una voz que cuente algo de su madre.
La madre de Juan, el discípulo de Jesús, era una mujer muy piadosa, que educó a sus hijos en el temor de Dios y despertó en ellos la esperanza de la venida del Mesías, quien traería la consolación de Israel. Se llamaba Salomé. Fue una mujer muy querida y honrada, que acompañó a Jesús en uno de sus viajes, atendiendo sus necesidades. Y luego también le siguió hasta la cruz. Ese entusiasmo con que siguió al Salvador fue muy bien recompensado, pues tuvo la alegría de ver a sus dos hijos elegidos como apóstoles.
Me parece estupendo, y mientras escuchas a vos, en la representación podría aparecer una madre enseñando a sus dos hijos acerca de la palabra de Dios.
No es por ser machista, pero me gustaría también que la voz hablara del padre de Juan.
Sí, claro, señor. Podría ser algo así.
Juan nació en Betsaida y era el hijo menor de Zebedeo, quien era pescador. La industria de la pesca en ese tiempo dejaba mucho dinero. Zebedeo tenía su propio barco y varias personas que trabajaban para él.
por lo que suponemos que la familia tenía una buena posición económica. Cuando Juan creció, comenzó a ayudar a su padre y se convirtió también en pescador.
Ahora sí me gustó la idea. Entonces, para la segunda cena, armamos algo que se parezca a un barco. Y hacemos que allí aparezca Severo, algunos de los que trabajan para él. Ah, y muy importante, Juan ayudando a su papá. Tenemos que preparar algo que simule el agua y conseguir algunas redes y algunos peces de plástico.
¡Genial! Yo tengo en casa una tela azul que la podemos poner en el piso y acomodarla para que parezca agua.
Sí, y en mi casa debe haber algunas redes, porque a mi papá le gusta mucho pescar. Y tú, Diego, ¿te podrías ocupar del barco y de los peces?
Ningún problema, pero sigamos, que la voz cuente un poco más de la vida de Juan, a ver qué otra cosa podemos representar.
Cuando Juan escuchó el mensaje de Dios por Juan el Bautista, creyó plenamente en Cristo. Los discípulos escucharon sorprendidos de que vendría otro profeta, al que Juan el Bautista lo llamaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día, Juan y otras personas comenzaron a seguir a Jesús y tímidamente fueron con él a Galilea y presenciaron su primer milagro en las bodas de Caná.
Eso es muy fácil de representar. Juan bautizándose, Jesús que pasa, y Juan el Bautista dice: "He aquí el Cordero de Dios" y todo eso. Luego, Juan y Andrés siguen a Jesús y le preguntan dónde vive. Él les dice: "Vengan y vean". Y luego podemos representar algo del milagro de las bodas de Caná, como lo cuenta Juan en el capítulo 2, en el verso 11.
¡Sí, sí! ¡Perfecto! Ya me estoy entusiasmando con esto. A ver, que siga contando la voz.
Esa primera entrevista con Jesús dejó en Juan una impresión imborrable. Un tiempo más tarde, Jesús, que quería empezar su ministerio, los llamó a seguirle permanentemente, y ellos aceptaron la invitación. Más tarde, Jesús eligió a 12 que iban a ser sus apóstoles. En la lista que está en la Biblia, Juan y su hermano figuran entre los primeros. Juan era el más joven de los 12. Jesús le puso a Juan y a su hermano Santiago el apodo de Hijos del Trueno, seguramente porque tenían un carácter fuerte y apasionado. Eso llevaba a Juan a veces a ser intolerante, como en una ocasión en que unas personas no quisieron recibir a Jesús y Juan le preguntó si quería que mandaran descender fuego del cielo para consumirlos. Entonces fueron duramente reprendidos por Jesús. Pero ese carácter fue cambiado por más de 2 años de trato diario y personal con Jesús y por la presencia del Espíritu Santo en su vida.
¡Uf! Esto está más difícil, pero podríamos representar la parte en que la gente no quiere recibir a Jesús y que él le pregunta si puede hacer descender fuego del cielo y Jesús lo reprende.
Sí, y después la parte en que los hermanos con su madre van a pedirle a Jesús ser los primeros en su reino, que termina con eso tan lindo de que Jesús no vino para ser servido, sino para servir, y que nosotros debemos hacer lo mismo. Pero sigamos, porque se está haciendo tarde.
El carácter de Juan fue renovado y purificado por la gracia de Dios. Los evangelios lo muestran ocupando un lugar de privilegio entre los discípulos. Junto con Pedro y su hermano Santiago, Juan formaba un grupo que siempre andaba con Jesús y en los cuales se notaba una confianza especial. Y por eso lo vemos en algunos momentos difíciles de su vida, en los cuales Jesús deseaba estar rodeado de los más capaces de comprenderlo. Por ejemplo, cuando fue a orar al jardín de Getsemaní muy poquito antes de su muerte. Y también fue a Pedro y a Juan que les confió la misión de preparar la cena de la Pascua, que fue lo último que hizo antes de que lo vinieran a apresar.
¡Ah! Pero eso es facilísimo. Elegimos uno de los episodios y lo representamos como se cuenta en la Biblia, destacando el momento en que Jesús elige a los 3 para que vayan con él.
Bien, ya va faltando poco. Podríamos seguir con algunas cosas muy específicas que vivió Juan en relación a Jesús. Y después hacemos una conclusión.
Cuando los discípulos vieron a Jesús apresado y atado como un malhechor, huyeron. Pero Juan les siguió de cerca. Fue también el primero en acudir a la tumba cuando se corrió el rumor de que estaba vacía y en creer que el Salvador había resucitado. Y después de la resurrección, cuando Jesús aparece a orillas del lago donde estaban pescando, los discípulos no le reconocen. Pero la mirada de Juan, impulsada por el amor, sí. Entonces dice con emoción: ¡Es el Señor! Todos estos detalles descubren el profundo amor del discípulo hacia su maestro. Por eso no es extraño que Juan fuese el discípulo a quien Jesús amaba, como se menciona varias veces en la Biblia.
Acá también podemos aprovechar que tenemos el barco y representar toda la escena de cuando Jesús se aparece en la orilla, cuando Juan lo reconoce y cuando Pedro se tira al agua.
Y también cuando Jesús los espera con el fuego pronto para hacer los peces que pescaron.
Sí, me parece bien. Y ahora podría aparecer la voz contando el final, mientras se representa la última escena.
En la última cena, Juan estaba al lado de Jesús. Y en cierto momento Juan recuesta su cabeza en el pecho de Jesús. Una escena que quedó marcada como una señal de profunda amistad. En cierto momento Pedro le pregunta a Jesús qué iba a pasar con Juan, a lo que él le respondió que éste tendría una larga vida. Aunque la Biblia no nos cuenta mucho acerca de su muerte, Juan termina su evangelio diciendo que él ha sido testigo de todo lo que ha contado, que por eso puede dar testimonio de todas las cosas y que por eso las ha escrito.
La última escena podría ser la de Jesús hablando con Pedro y diciendo de la larga vida que Juan iba a tener. Y tal vez después todo podría quedar oscuro y poner solo una luz iluminando a Juan, quien podría decir esas últimas palabras del Evangelio.
¡Magnífico! Y por último, la conclusión, como tú lo habías dicho, Eliana.
Vemos pues que Juan fue una persona muy especial. ¿No nos gustaría a cada uno de nosotros poder amar a Jesús de tal manera que él pudiera decir: este es el discípulo a quien yo amo? ¿Y no nos gustaría tener un trato más cercano con Jesús cada día, para que nuestro carácter y nuestra forma de ser fuera transformada como fue la de Juan por estar tan cerca de él? Y seguro que también nos gustaría que Jesús nos pudiera tener la confianza que tenía con Juan, con Pedro y con Santiago. Empecemos entonces a pasar más tiempo a solas con Jesús, en oración y leyendo su palabra. Nuestra vida va a cambiar y Jesús se convertirá en nuestro gran amigo. Seremos especiales para él, así como lo fue Juan, el discípulo.
Amigos, ya se nos fue el tiempo, pero antes de irnos, como siempre, queremos dejarte nuestra dirección. Nos gustaría recibir tu carta. De nuestra parte te enviaremos unas láminas y un curso bíblico que te ayudarán a conocer más de la palabra de Dios. Puedes escribirnos a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. Repito, Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos puedes enviar un correo electrónico a viajeros@llamadaweb.com. Te esperamos para compartir el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.